Cuenta con el apoyo y respaldo del grupo Venus Media y de la Unión 800 AM en particular. Esperanza Martínez, senadora nacional. Buen día, doctora.
Sí, muy buenos días. Un abrazo especial para todo el equipo allí de la radio y para la audiencia.
Es inevitable recurrir un poco a figuras políticas y sociales para analizar y hablar un poco del escenario en que vivimos sobre los casos de feminicidio, senadora.
Realmente es un tema preocupante, alarmante, se está convirtiendo en una epidemia nacional, epidemia regional, mundial. Esta semana todos estamos abocados a recordar el tema de la violencia contra las mujeres. Tenemos la marcha el 25, estamos haciendo todos los tipos de actividades posibles. Y en un momento muy complejo en donde algunos sectores de antiderechos, ¿verdad?, plantean no educar a las niñas, no hablar de esta situación, no hablar de estos roles de violencia hacia las mujeres, donde hay una concepción, digamos, de que el cuerpo de las mujeres, las mujeres en general, somos propiedad de los varones, y podemos ser tocadas, abusadas, golpeadas, etcétera. Y bueno, las cifras son alarmantes. Casi cada semana estamos por el caso 39 en lo que va del año 2017. Y eso creo que es parte también de un contexto social y económico, de desempleo, de pobreza, de violencia también en términos de acceso a derechos de la gente, al trabajo, al empleo, a la vivienda, a la educación, a la salud, y eso generalmente termina rematándose en el ámbito intrafamiliar con violencia, con feminicidios, que es realmente preocupante.
Ministra, y en ese punto resaltar un poco, ¿dónde comenzó a desvirtuarse? ¿Cuándo comenzó a desvirtuarse un poco este tema de la teoría de género, que más que otra cosa pretende conceder garantías, derechos y protecciones y educar para que la mujer pueda alcanzar un nivel de igualdad ante el hombre, un nivel de protección de sus derechos mismos y de conocimiento y libertades sobre su cuerpo? ¿Cuándo comenzó a desvirtuarse esto desde su punto de vista?
Lo que pasa es que se toma todo este proceso de conversar sobre el tema de la teoría de género, y se mezclan los conceptos, se mezclan las miradas, y se ha llevado siempre al tema de los homosexuales, de las opciones sexuales diferentes, y tratando de que mezclar todo y hacer, digamos, una situación donde muchas cosas son en realidad mentiras instaladas y tergiversaciones de la situación. ¿Qué es lo que nosotros decimos con respecto al tema de la teoría de género? Las personas nacen con un sexo biológico, uno nace hombre o nace mujer, y las características biológicas, bueno, unos tenemos ovarios, tienen útero, otros tienen testículos, tienen pene, la característica de los senos, etcétera. La figura de corporal, etcétera, que son características biológicas. Ahora, ¿cómo se comporta el género masculino y el género femenino? Ahí es donde hablamos que hay una construcción social. No es que eso hace que uno cambie de un sexo a otro, sino que en realidad ser hombre o ser mujer ha cambiado a lo largo de la historia en los roles y en las características, en cómo criamos a la persona de género masculino y de género femenino. Por ejemplo, cuando nacen los bebés le ponemos ropita rosada o ropita celeste, y en realidad eso es una construcción cultural. Pudimos haber puesto amarillo y verde, fuimos a poner blanco y rosado. Pero son construcciones culturales que se van haciendo para decir esto es hombre y esto es mujer. Y cuando hacemos esta construcción a lo largo de la historia, entonces decimos las mujeres son las que se quedan en la casa, las mujeres son las feministas, las mujeres son las que obedecen, las mujeres no pueden votar, las mujeres no pueden salir de la casa a la noche, las mujeres no tienen que trabajar. O sea, todas estas premisas se fueron instalando y se fueron conquistando por parte de las mujeres. Los varones son los que tienen fuerza, los que tienen inteligencia, los que tienen que trabajar, los que tienen que ocupar puestos, los que tienen que votar, etcétera. Y esas construcciones sobre lo que es hombre, lo que es ser mujer, va cambiando la historia. O sea, si miramos, no sé, en la época de Jesucristo, los hombres tenían túnicas, vestían sí, con ropa de mujeres, y lo lleváramos a la vida moderna. Los hombres tenían cabellos largos. Si miramos hoy el Medio Oriente, las mujeres en los sectores fundamentalistas no pueden mostrar su cara ni su cuerpo, solamente un agujerito por donde mirar. O sea, y eso no tiene que ver con el sexo de las personas, con que tenga ovario, con que tenga útero, sino cómo la sociedad construye que tiene que comportarse un varón o cómo tiene que comportarse una mujer.
Y eso no, algunos sectores preferentemente religiosos no aceptan, no reconocen esta forma.
Claro, entonces lo que han hecho los sectores antiderechos, yo los califico más que como antiderechos, porque mucha gente religiosa que tiene diferentes tipos de religiones entiende esta situación y acompaña esta situación. Y lo que nosotros tenemos que entender que esta construcción social lo que hizo fue hacer desigual en derechos a la mujer frente a los varones. Hay comunidades donde las niñas son las que no van a estudiar, pues les da preferencia a los varones. En el África las niñas tienen menor peso que los varones en la misma edad porque se raciona preferentemente al varón la comida. Las mujeres ganan menos salario en igual puesto y en iguales condiciones, pero por ser mujer tienen menores salarios. La mujer fue la última en tener derecho al voto. O sea, hay una idea de supremacía, de superioridad del hombre hacia las mujeres. Y en esta construcción social, lo que nosotros decimos, que llamamos machismo, es que el hombre no tiene una compañera a su lado con quien compartir las tareas domésticas, con quien educar a sus hijos, con quien hacerse responsable de la vida familiar, sino tiene una servija, ¿verdad? Sí. Tiene una persona que le sirve, una persona que cocina para él, una persona que tiene que estar bajo su dominio, bajo su control, ¿verdad? Yo siempre recuerdo esta música de Rosamel Araya que dice, para que todos sepan a quién tú perteneces, con sangre de mis venas te marcaré en la frente, ¿verdad? O sea, parece una música hasta de declaración de amor, pero en realidad este tema de los celos, este tema del control, este tema de la propiedad, es la que hace que en situaciones extremas de violencia el subconsciente con el cual fue educado el varón aflora esa idea de superioridad, porque los asesinatos que llamamos feminicidio son los asesinatos donde los hombres se creen con el derecho sobre el cuerpo de sus mujeres, sobre la vida de sus mujeres, porque si no hubiera esta idea de superioridad, y bueno, uno se separa, uno se divorcia, uno se aleja, uno discute como discuten todas las parejas en el mundo, pero cuando aflora esta idea de pertenencia, de propiedad, es cuando la violencia se vuelve hacia la mujer de una manera característica que hoy llamamos feminicidio, si esta violencia llega al extremo de la muerte. Porque no se da esa violencia del varón con su hermano, no hay hermanocidios, no hay suegrocidios, ¿verdad? Y uno puede tener desavenencias con todos los miembros de la familia. No hay hijocidios, ¿verdad? Hay asesinatos de mujeres por hombres que son de su entorno cercano, o son sus padres, sus padrastros, sus amantes, sus novios, sus exnovios, sus esposos, son ellos los que creen que tienen propiedad sobre las mujeres. Y cuando hablamos de educación con perspectiva de género, hablamos de educar a las mujeres y a los varones para que se rompa esa superioridad, para que se los eduque como compañeros, para que se los eduque con tolerancia, con respeto, con amor, para que se le eduque al niño a que abrace a sus hijos, a que sea cariñoso con sus hijos y con sus hijas, para que comparta las tareas de la casa y sean compañeros, para que lleven juntos el trabajo, administren el dinero de la casa juntos, para que haya igualdad entre hombres y mujeres, no para transformarlos en homosexuales, no para enseñarles a usar el condón a los 2 años, ni decirle vos no tenés sexo y tenés, ahora vos podés elegir tu sexo. Esas son todas deformaciones que no creo que exista ningún libro en ningún lado de la del Ministerio de Educación que diga una cuestión irracional como esa. Pero se usa esas cuestiones como para maximizar y atemorizar a los padres y decirle, ah, no, allí le van a cambiar el sexo. El sexo no se cambia. Se puede cambiar la identidad, ¿verdad?, de aquellas personas que nacen con un sexo biológico y después deciden tener una identidad sexual y tener relaciones con personas de su mismo sexo. Uh-huh. Y esto existe desde que el mundo es mundo. Y nadie espera hacer una fábrica de homosexuales, ni nadie pretende transformarle a nadie. Lo que pretendemos es que aquellas personas que por las razones que sean tomen esa decisión sean respetadas como personas. Uh-huh. Así como respetamos a todas las personas, a los negros, a los blancos, a los que tienen religiones diferentes, a los indígenas, a los que tienen discapacidades diferentes, a todas las personas, a todas por igual, como dice la Constitución. Y eso tenemos que enseñar. Tenemos que enseñarle a las niñas que sepan cuándo papá o el tío o el hermano le abraza porque le quiere un cariño y cuándo le toquetea, cuándo está pasando los límites del cariño fraterno. Eso tenemos que educarle a nuestras niñas. Ahí recién me enviaron un video sobre el grooming, que es toda esta cuestión de acoso a través de las redes, donde están disfrazándose de adolescentes, hombres, y captan a niñas y le piden que se masturben por las redes sociales, etcétera, y después abusan en el sentido virtual de la palabra de estas niñas o de estos niños, y las extorsionan y las llevan a publicaciones, etcétera. Entonces, de esto tenemos que hablar en las escuelas y en los colegios, porque si no, los niños que no tienen una familia íntegra, una familia que las pueda acompañar, terminan con el amigo, con la barra, con los medios de las redes sociales, informándose, aprendiendo, y entonces allí comienza esta tragedia que es una relación de violencia, una relación de intolerancia que necesitamos transformar desde los niños, desde los adolescentes, ¿verdad? Para que en realidad construyamos una sociedad más tolerante, más incluyente, más llena de valores positivos como es el afecto, como es la solidaridad, como es el respeto, ¿verdad?, a la persona, a su cuerpo, a sus cuestiones personales, a su intimidad, a su correo electrónico, a su teléfono. Nadie puede violar los derechos de las otras personas ni su intimidad. Y eso se tiene que educar, se tiene que ayudar, porque no todas las familias son familias constituidas y que puedan acompañar a sus hijos. Hay madres, el 30% de los hogares son madres solteras, que están solas siendo papá y mamá, ¿verdad? Hay niños y niñas hoy por el exilio económico, donde papá, mamá o ambos están en España, están en Argentina, están en Estados Unidos, en Brasil, en Italia, y los niños no tienen papá y mamá cerca, le tienen al abuelo, al otro abuelo, a la tía, al hermano, al primo, a la vecina. Y esos hogares también, que a veces no son de buen acompañamiento al crecimiento del niño. Y bueno, ¿y qué les queda? Y les queda la escuela, y les queda el colegio, para que allí puedan recibir estas indicaciones, esta enseñanza, esta convivencia social que necesitamos para transformar esta realidad de violencia.
Doctora, gracias por estas reflexiones con respecto a la violencia hacia la mujer. Que tenga buen día.
Igualmente, un excelente día para todos.
Doctora Esperanza Martínez, senadora nacional. Faltan 15 minutos para las 9 de la mañana, gente. Estamos presentados por Punto Farma. Punto Farma cuida tu salud y belleza, y que tiene 181 locales disponibles en todo el país. Este viernes 17 de noviembre...